Bada, bada boom, sold.
Huh?
Just sold my car on Carvana. Dropping it off and getting paid today.
Already?
What, you still haven't sold yours? You told me about it months ago.
I just...
Is the offer good?
Oh, the offer's great.
Don't have another car yet?
I could trade it in for this car I love.
Come on, what are we waiting for?
Ah, you're right.
Let's go.
Whether you're looking to sell your car right now or just whenever feels right, go to Carvana.com and sell your car the convenient way. Terms and conditions apply.
When you think about businesses like Allbirds or Skims that are selling through the roof, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But what's often overlooked is the business behind the business that makes it all possible. For millions of businesses, that's Shopify. Nobody does selling better than Shopify, the home of the number one checkout on the planet. With Shop Pay, you can boost conversions by up to 50%, meaning fewer abandoned carts and way more sales. Whether your customers are scrolling online, strolling through your store, or browsing social media, Shopify ensures you're ready to sell wherever they are. It's no secret, businesses that want to grow, grow with Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Allbirds uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/DAX, all lowercase. Go to shopify.com/DAX to upgrade your selling today. Shopify.com/DAX.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Si quieres disfrutar del hockey hierba en directo con equipos de Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica o Irlanda del Norte, además de jugadores y jugadoras nacionales en las categorías Benjamín, Alevín e Infantil, pasear por el Village del torneo, probar nuevos sabores en nuestros food trucks y participar de las divertidas actividades extras para niños y adultos.
Ven del 6 al 8 de diciembre al 37 Torneo Internacional de Hockey de la Inmaculada en el Real Club de Polo de Barcelona.
Vive en directo la emoción de este deporte olímpico con nuestros futuros campeones y disfruta del mayor torneo infantil del hockey hierba.
Acceso libre al público. Más información en la web del Real Club de Polo de Barcelona, www.rcpolo.com y en hockeyinmaculada.com, con el patrocinio de
Asistencia Sanitaria, Ribes Alat y La Vanguardia.
Radio Marca, pasión por el hockey.
Radio Marca, ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual con el baloncito.
Marcador con Pablo Parra.
Seguimos en este marcador de Radio Marca. Os voy a contar una cosa a los oyentes de la radio. Bueno, yo, dentro de la planificación que nosotros tenemos, de los temas que queremos tratar en marcador, evidentemente, pues oye, hay una idea que surge, ¿no? Y que a uno le apetece hacer. Y yo llevaba desde hace tiempo pensando en un momento que tuviéramos un día como este, en el que la actividad, bueno, es importante en el mundo del deporte, pero no tenemos Champions masculina que hay la semana que viene. En fin, que nos da un poquito de tregua a veces para poder hablar de algún tema que otro diferente. Y es verdad que tenía una charla pendiente con Vero Boquete sobre el documental Se Acabó, porque ella es una de las voces que allí aparece, porque ella es una de las que cuenta muchas de las cosas que allí se vivieron y que allí se contaron. Claro, no esperaba yo que surgiera todo esto que ha surgido en la jornada de ayer con respecto a la convocatoria, o mejor dicho, no convocatoria, de Irene Paredes y de Jenny Hermoso. Voy a saludar a Vero. Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Esto es así, las cosas como son, o sea, no he mentido, se lo he contado a los oyentes de Marcador y es verdad, yo ya había hablado contigo para charlar un ratito sobre el documental antes de que pasara lo de ayer.
Exacto, es así, nuestra charla ya estaba organizada y bueno, pues luego ayer pasó lo que pasó, entonces pues es algo a mayores.
Sí, sí, es algo a mayores porque imagino, bueno, sabes que eres una de las personas o de las mujeres más buscadas en España, en el buen sentido, claro, pero esto es así.
Bueno, me siento buscada, que no es lo mismo que querido. Pero bueno, me siento buscada, entiendo que al final en situaciones como esta, pues no hay muchas jugadoras que quieran o que puedan hablar libremente y bueno, yo siempre siempre he opinado en todo lo que creo que tengo que opinar y pues bueno, en este caso tampoco es una excepción.
Ayer dijiste, luego es verdad que en Marca te explayaste un poco más, pero ayer pusiste un tuit, dos palabras y ya a partir de ahí empezó todo. O sea, solo pusiste déjà vu, porque entiendo, intuyo que sentiste algunas de las cosas que puede estar pasando Irene, que a ti te tocó pasar en su momento, ¿no?
Sin duda. Luego pues lo explicaba un poco más, pero lo primero que me vino en mente es eso, el déjà vu de lo que yo viví en el 2015 y que, bueno, pues ese modus operandi se está repitiendo. Ya no voy a entrar en lo deportivo, en la decisión técnica de si unas u otras tienen que estar, de si hay otras jugadoras mejores para eso, pero es la manera en la que se hace y con qué futbolistas lo haces. Entonces, bueno, creo que ahí no puede haber discusión y la verdad es que ayer pues me pareció todo bastante feo, me revolvió cosas dentro de lo vivido yo y me sabe muy mal, por en este caso por Irene, también por Jenny y por toda general, porque es revivir una historia y una forma de hacer las cosas que bueno, pues que por desgracia ya estamos acostumbradas.
¿Por qué crees que pasa esto en la selección femenina, Vero? Porque esto va ligado un poco al documental, creo, porque es verdad que si tú echas un vistazo a los seleccionadores que ha habido, ha habido solo tres, no sé si antes de Quereda, creo que sí que hubo alguien, pero en definitiva, digamos desde la época más o menos moderna, son Quereda, Jorge Vilda y Montse Tomé, y parece que hay muchas de las cosas, o hay algunas otras que no, por fortuna, pero hay algunas otras situaciones que se repiten. Y hubiera sido fácil aprender de lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, ¿no?
Hombre, es que hacer las cosas mejor de lo que se hicieron antes creo que no es para nada difícil. Entonces yo creo que también por eso el ver lo que se repite y que vuelve a suceder, pues nos duele todo. Más. Nos duele más porque cada vez lo hace alguien de una generación distinta y gente que en este caso como Montse, pues que ha vivido también ciertas cosas. Pero también es cierto que lo único que ella ha visto y que ha vivido ahí dentro es otros dos seleccionadores, que en este caso es Ignacio Quereda y Jorge Vilda, y el sistema y el cómo funcionan muchas cosas dentro de ese ambiente. Entonces, quiero entender que ella pues repite conductas que ha visto, no es justificable, y como digo, no entro en lo deportivo, yo no entro en si Irene Paredes o Jenny Hermoso por méritos deportivos deben de ir o no, pero estamos hablando, nos concentramos en Irene Paredes, estamos hablando de la capitana y líder de esta selección, que hace un mes seguramente la estaba ando todos los días para ver cómo está y para hablar del equipo. Creo que hay miles de maneras mucho más profesionales y mucho más humanas de hacer las cosas. Y si nunca aprendemos en ese sentido, pues no sé cuándo van a cambiar las cosas. Y bueno, es una pena.
Pero esto viene ligado, como te decía, un poco al tema de la profesionalidad, ¿no? Porque es verdad que es algo que se reclama mucho y de lo que se habla mucho y de que seguramente es lo que origine toda la revuelta de las 15. Es verdad que viene de muy lejos y de muy atrás y que hay muchas cosas ahí que ahora te iré preguntando y desgranando, pero es verdad que lo que se reclama más en la selección femenina es una manera más profesional de hacer las cosas, ¿no? Porque es verdad que, claro, la gestión de grupos que ha tenido Montse Tomé es muy reducida y muy corta. No es corta, es ninguna, salvo esta selección, ¿no? Es verdad que los problemas y los intuyo que hasta conflictos, ¿no? Que a mí, por lo que me deslizan y por lo que me cuentan, hubo una discusión entre Irene y Montse después del partido contra Brasil, porque a Irene no le sienta muy bien su cambio, pero esto entiendo yo, que yo no he estado nunca en un vestuario profesional, pero sí me ha pasado en vestuarios amateur, que haya una polémica entre una jugadora o jugador y un entrenador o una entrenadora, entiendo que es algo medianamente normal y razonable, o que a un entrenador o que a un jugador le siente mal un cambio, ¿no? Es decir, para esto precisamente hay una gestión y es lo que te da la experiencia de haberlo ya vivido muchas veces.
Bueno, es que esto lo vemos constantemente en todo todos los equipos y en todas las selecciones del mundo, masculinas y femeninas. Entonces, es que esto tampoco es una justificación, pero es que si tenemos que tener miedo a ciertas cosas porque lo que nos va a pasar es que nunca más nos van a llamar en la selección o nunca más nos van a poner a jugar, yo creo que entonces todos los futbolistas del mundo tendrían miedo a todo. Creo que hay una gestión de grupo que, evidentemente, cuando eres entrenador o entrenadora o seleccionador o seleccionadora, tienes que saber, tienes que manejar, y esto es parte también de tu trabajo. Se da a entender ahora como si el hecho de que Irene Paredes no vaya a la selección es por a tener una convivencia mucho más tranquila o dando a entender como que es una futbolista y una persona conflictiva, cuando eso es dañar la imagen de una futbolista que ha sido impecable siempre. Y todos los que hemos compartido y banquillo con ellas, lo sabemos. Entonces, creo que hay límites, las cosas se tendrían que haber hecho mejor en muchas otras situaciones. En este caso también lo es. Si es un problema técnico, si es un problema personal, se llama a la futbolista, se hace una reunión con ella. Puedes explicarlo de mil maneras distintas, pero dar a entender cosas en una rueda de prensa es feo y hace mucho daño a la persona, a la futbolista, a nuestro deporte, y ya estamos todos ya muy dolidos. Entonces, bueno, estamos ya bastante hartas de este tipo de conductas.
Vero, hablando también un poco del documental, es que claro, yo he visto el documental hace poco y hay muchas de las cosas que ahí habláis y muchas de las cosas que ahí denunciáis. Es verdad que hay mucha gente que se queda única y exclusivamente con el tema del beso de Jenny, que creo que eso está judicializado y habrá una sentencia, y evidentemente creo que también sirve para ver un poco el sentir de cómo lo vivió el vestuario, pero yo creo que el documental, más allá de eso, que evidentemente es muy importante, tiene muchas más cosas. Y tiene mucho de por qué se alzó la voz, que es por cosas como esta, en el momento en el que se alzó la voz, en la situación en la que se hizo, ¿no? Porque entiendo que este tipo de situaciones que tú dices, pero ¿y cómo se hace esto así? Pero si esto con una persona que hubiera tenido más formación se hubiera cambiado, esto tú ya lo has vivido muchas veces a lo largo de tu vida, y es un poco lo que habéis contado, ¿no? De es que no sé ni cosas, pero vamos, las sé yo y las escuchas por ahí, y la verdad que te quedas anonadado, ¿no? O sea, quiero decirte, la profesionalización, que todavía no ha llegado del todo, porque ahora iremos también con el tema de la dirección deportiva, es lo que se denuncia y lo que motiva todo el proceso de las 15, y es lo que se cuenta en el documental.
Correcto, y yo creo que en el documental me parece que es Ire la que entra más en detalle en eso, que no ha pedido echar al entrenador o ciertas cosas que como es lo que sea al final es la idea que ha quedado, sino que se piden cambios mucho más estructurales, mucho más profundos, profesionalizar de una manera correcta el fútbol femenino, en este caso dentro de la federación, en la selección, y son otras muchas cosas muy importantes que en otros deportes y a nivel masculino no se tiene que estar demandando constantemente, y en fútbol femenino pues tenemos que hacerlo porque no hay absolutamente nada, o durante muchos años se ha hecho todo mal o muy mal. Entonces creo que el documental deja claro pues cuáles eran los motivos para de esas exigencias, cómo se llega a ese punto de frustración máxima y de decir, bueno, es que no hay otra cosa más que hacer, porque la gente tiene que entender, cuando se llega a un punto como ese, es porque hay muchas otras cosas detrás. Lo que pasó en el 2015, se llega a ese punto porque vienes de muchas otras cosas que van sucediendo, y cuando esto sucede con la selección en los últimos tiempos, es porque llevas arrastrando muchas cosas. Creo que el documental lo explica bien. Explica también bien los distintos roles de distintas futbolistas, las distintas versiones, las distintas maneras de ver las cosas, y luego cada uno pues se hace su propio documental y su propia película dentro de su cabeza.
Vero, tú, cualquier persona que te conozca, bueno, creo que ya escuchándote la gente puede percibir, y como te escuchamos mucho afortunadamente los diferentes medios de comunicación en los que estás, percibimos todos que eres una tía con mucho carácter. Y que no se calla. Entonces, eso, pues también, ¿qué te voy a decir yo a ti? Te ha pasado factura en muchas ocasiones. Pero el tiempo que tú ibas a la selección y veías cómo se hacían las cosas en la selección, te hervía la sangre cuando veías, no sé, que erais vosotras mismas las que tenéis que llamar a federaciones para cerrar partidos, en las condiciones en las que viajabais, no sé, es que es verdad que el documental habláis de algunas cosas, pero todavía hay muchas cosas, más allá incluso de pedir una figura a un director deportivo, que eso ya estamos hablando de lo deportivo, es que la selección femenina, y creo que también es una cosa que la gente debe saber, ha vivido en condiciones de equipo, de pueblo, durante mucho tiempo.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Correcto. Hemos vivido el tener que ir a jugar algún partido saliendo a las 3 o 4 de la mañana del hotel, coger el vuelo más barato a primera hora para llegar a Dinamarca o a donde fuese y ese mismo tarde entrenar o jugar. Eso es lo que hemos vivido. Hemos vivido el no poder utilizar el gimnasio porque a lo mejor va alguien de la federación allí y eso solo lo puede usar el primer equipo de la selección y tú no puedes entrar. Hemos vivido muchísimas cosas, entonces podemos explicar muchas, pero podemos explicárselo a quien quiera entenderlo. Entonces creo que hay mucha gente que sigue sin querer entender el fondo de este asunto y no quiere empatizar con todo lo que hemos vivido y sufrido durante muchos años. Entonces esa gente no lo entenderá nunca. Para esto de la gente, creo que este documental es muy claro y cualquiera de nuestras entrevistas, de cualquiera de nuestras charlas, se entienden mil cosas. Entonces, hay muchas cosas que cambiar, todas queremos ir a la selección, todas queremos representar a nuestro país, pero también queremos hacerlo de una manera digna y de una manera profesional, igual que lo hacen otras compañeras nuestras en otro país y lo que merece una selección campeona del mundo. Esto es lo único que han demandado estas futbolistas y creo que tampoco es tan difícil de entender.
Vero, ¿cómo te llega a ti la propuesta del documental? ¿Qué piensas cuando te presentan el proyecto? Y sobre todo, descríbeme cómo es ese momento, que me imagino que lo tendrás en la cabeza, cuando tú te emocionas. Porque es un momento que creo que si la gente lo ve, creo que es difícil no soltar alguna lagrimilla cuando tú te pones a llorar delante de la cámara. Yo sé que no, que imagino que no te gustará verte incluso así llorando, pero no sé, ¿cómo es ese momento y cómo es ese proceso de querer contar todo lo que habéis pasado tanto tiempo?
A ver, ese momento lo recuerdo, pero es que durante la entrevista hay muchos momentos así. Yo recuerdo tener que parar de hablar un par de veces por emocionarme. Entonces, evidentemente luego en el documental no hay espacio para todo. Yo creo que al final cuando te emocionas hablando de lo que estoy hablando en ese momento, creo que indica la importancia del tema. Y creo que bueno, pues que es importante y también indica todo lo que personalmente he sufrido, pero igual que yo, muchas otras mujeres. Entonces, el ver un cambio real, ver esa fuerza de esa unión y de que realmente las cosas puedan cambiar, pues eso te da esperanza y te hace emocionarte. Y en el tema de cómo llega la propuesta, pues realmente no me recuerdo, pero me contactan, me explican un poco el proyecto, me interesa, creo que también David Menayo me cuenta un poco de lo que quieren hacer y porque él está de asesor en el documental y bueno, yo digo que si les interesa el contar conmigo, pues evidentemente yo encantada de poder colaborar y formar parte de esa parte, yo creo que incluso educativa, porque creo que es una historia súper potente y creo que es una historia que quien esté interesado en saber la verdad, pues debe ver el documental y debe intentar pues el entendernos. Yo desde un ámbito pues más externo a la selección, porque ya no formaba parte de ella, pero entender de dónde venimos, porque hay mucho más, daba para otro documental. Hasta el 2015 o hasta el 2024, que es el Mundial, creo que hay una historia detrás que también es súper importante y luego llega todo esto. Y yo creo que no hay mejor manera de mejorarnos y de educarnos que el ver temas como este e intentar entender el porqué de las cosas.
Con este documental a mí me pasa una cosa, Vero, que a mí me ha gustado conocer la opinión de gente que está fuera del fútbol femenino. Es decir, sé que es un documental hecho para los dos perfiles. Yo cuando lo he visto había muchas cosas que evidentemente por mi profesión ya conocía, por mi profesión ya más o menos sabía, he visto detalles que yo no sabía, que tampoco voy a desvelar porque si no la gente no va a ver el documental, pero es verdad que hay mucha gente que le ha llamado la atención el apartado o un fotograma o una imagen que sale en un momento dado, y me lo han dicho varias personas. Cuando salían celebrando un gol, no sé qué jugadoras eran, porque la imagen es un poquito difuminada, de hace un montón de años, un montón de tiempo, y claro, se veía en la imagen unas camisetas que eran 25 tallas más grandes de lo que eran las jugadoras, y les colgaban los brazos y les colgaban, claro, no, pero o sea, ahora nos hace gracia y ahora nos reímos, pero cuando estamos hablando aquí Vero y yo de cosas que han pasado y que la selección femenina vive en unas condiciones, es que son este tipo de cosas, es que salvo que me corrijas, Vero, vosotros habéis jugado con camisetas que estaban ahí poco menos que en un armario sin nombre, con parches ahí porque estaba la estrella de campeones del mundo, no sé, es que de verdad me apetece que la gente lo vea, porque de verdad es que cuando habéis pedido, sí.
No, digo, es que en este caso de las equipaciones eso ha sido la realidad hasta hace muy poco. O sea, nosotros jugábamos con las equipaciones de los chicos, pues lo que iba quedando viejo, pues ibas utilizando, y las medias, pues en vez de tener el van de números 1, 2, 3 o 4, pues el 1 es el más pequeño, que en mi caso, teniendo un 37 y medio, sería lo suyo, pues tenías que jugar con el número 4 y te salía el pie por detrás. Bueno, es que estas cosas es lo que hemos vivido nosotras. Esto es la realidad del fútbol femenino hasta hace muy poco. Y con eso hemos representado a nuestro país en muchos sitios. Y de una manera un poquito mejor, pero más o menos parecido y con tantísimas carencias, hemos ido al primer mundial de la historia en 2015. No hablamos del 1900, hablamos del 2015. En Canadá hemos ido pues con muchísimas carencias. Entonces, cuando la gente se pregunta el por qué nos lamentamos o el por qué pedimos cambios, es que pedimos cambios porque es necesario si queremos avanzar, y no solo si queremos avanzar, es que la sociedad está en deuda con la mujer en general, pero el fútbol está en deuda con el fútbol femenino. Está en deuda con todas nosotras porque durante muchos años no han hecho absolutamente nada, nada por nosotras. Entonces, bueno, creo que el pedir algo ahora, tampoco estamos pidiendo un vuelo privado y aquí y, las cosas que, no sé, de lujo. Es que no vamos por ahí.
Me gusta que lo cuentes, Vero, porque yo cuando lo cuento a veces a gente que conozco, a amigos, me dicen, exagerado. Digo, no, exagerado no. Digo, es que y exagerado, y me quedo corto porque vosotros habéis vivido más cosas que yo, cosas que yo no sé. Pero es verdad que este tipo de cosas estaban a la orden del día. Lo digo porque creo que también es bueno que la gente lo sepa y que entienda que lo que dice Vero, que no es ir a un hotel 5 estrellas gran lujo, sino, no sé, ir a un hotel al lado de un campo, que no haya que hacerse 2 horas para un entrenamiento. En fin, creo que todo esto queda bastante bien reflejado en el documental y creo que es un ejercicio muy chulo que la gente lo vea, y como cada vez iréis hablando más, Vero, y como tú bien dices, yo espero que cuando pase el tiempo y haya menos pues, relaciones que te puedan fastidiar en el mundo del fútbol, haya gente que vaya también hablando y vaya contando muchas de estas historias, y sobre todo que demos ese paso al frente y que de manera definitiva tengamos que hablar de todo esto, porque claro, y ya por terminar, entiendo que ayer cuando leías y veías que la salida de Markel Zubizarreta se ha suplido con una persona que es la team manager de la selección y con una persona que hasta hace nada era experta en marketing, actúan ahora mismo de director en la dirección deportiva, entiendo que esta es otra de las cosas, otra de las demandas que aúna, entiendo que dice, pero ¿esto cómo es posible en el año 2024, no?
Sí, esto es un ejemplo más. Pero es que además creo que es un insulto para todos los directores deportivos y directoras deportivas que tenemos en nuestro país. Tenemos gente buenísima, súper capacitada para hacer el trabajo de dirección deportiva, de dirección técnica, para crear una estrategia del fútbol femenino, para ponerse al frente de cualquier cosa, igual que todos celebrábamos la llegada de Zubizarreta. Ahora se ha dejado ese vacío y lo ocupa gente que no está capacitada para ese cargo. Y esto, nos podemos quejar de esto. Es que esto sí que es un déjà vu constante, porque nos podemos quejar de esto en el 1980, en el 2000, en el 2010, en el 2025. Es que vamos a estar así siempre. Entonces, bueno, entendemos que la situación de la federación ahora mismo no es la mejor, que hay un vacío para tomar decisiones, pero bueno, es que creo que el maltrato, una vez más, al fútbol femenino es injustificable.
Vero, una última. Tú ya, pues creo que siempre lo has hecho, yo desde que te conozco, vaya, siempre has opinado muy libremente y con vehemencia de lo que has creído oportuno, de lo que has sentido necesario. En el documental también se cuenta algunas de las cosas que fueron surgiendo después justo del beso, que insisto, será judicializado, espero que pronto. Pero a ti esto, ser tan sincera, te ha costado, pues entre otras cosas, y es una realidad que España seguramente no haya disfrutado, no haya podido ver a la mejor Vero Boquete, hablando de fútbol, ¿no? Porque cuando tú sales de las selecciones en el mejor momento de tu carrera, o uno de los mejores, ya digo que incluso yo, es verdad que luego he podido verte en diferentes etapas, pero no he podido disfrutar de ti en la selección, porque yo iba al fútbol femenino en el 2016, con lo cual no he podido disfrutar de ti en ese sentido, y me hubiera encantado, la verdad. Pero, ¿alguna vez has pensado, joder, si no llego a decir nada, o cambiaría algo, o tal? ¿O crees que toda la lucha que tú has tenido, que tanto te ha costado y por la que tanto has sufrido, ha terminado mereciendo la pena o terminará mereciendo la pena en el futuro?
Yo creo que ha merecido la pena y creo que merecerá la pena en el futuro, porque creo que cuando haces las cosas de una manera correcta, justa y coherente, al final el tiempo de una u otra manera te lo tiene que pagar. Si no hubiese dicho o hecho las cosas que he hecho, seguramente habría disfrutado de una carrera internacional mucho más larga, de momentos fantásticos con la selección, pero estoy segura que no seríamos campeonas del mundo y estoy segura de que el fútbol femenino en España no tendría la evolución que ha tenido en estos últimos 8-10 años. Entonces, creo que a lo largo de la historia, en este caso en la historia del fútbol femenino, hemos pasado muchas futbolistas, cada una ha hecho su parte y todas nosotras en ciertos momentos hemos escogido estar del lado correcto de la historia y yo creo y estoy convencida que he estado del lado correcto y que ha ayudado a que la historia del fútbol femenino sea mejor, así que no me arrepiento de nada. Evidentemente siempre te queda esa idea o ese pensar en tu cabeza de decir cómo habría sido si no hubieses hablado o hubieses hecho las cosas distintas, pero dura poco porque al final creo que soy una persona coherente con lo que digo, con lo que hago y con lo que siento y no podría estar en la selección sabiendo que no he hecho la cosa correcta.
Pues la verdad que ahora, Vero, me va a costar el martes que viene hablar contigo para conectarte con el partido de la Liga de Campeones, porque son temas muy diferentes y hasta tonos totalmente distintos, pero creo que también me parece justo. Lo que yo sabía lo he contado, al igual que ha hecho mucha gente y muchos periodistas y muchos compañeros que creo que también han puesto blanco sobre negro en este asunto, y de verdad, que la gente vea el documental. Hay mucha gente que lo está criticando y ni siquiera lo ha visto, porque hay gente que dice, no, es que las imágenes no salen, la del autobús. Sí, sale todo, de verdad, vedlo, y luego ya, pues tranquilamente debatimos sobre ello, pero cuando vayáis a la conversación del documental de Sacabo y cuando vayáis a esta conversación, ver el documental y luego ya juzgáis y criticáis y habláis de lo que os gusta, de lo que no os gusta, pero creo que, como ha dicho Vero, sobre todo la palabra es educativo y que ayuda a entender y comprender muchas de las cosas que han pasado muchas futbolistas en estos últimos años. No sé si te queda algo más que apuntar sobre el documental, Vero, o en general.
No, creo que hemos hablado un poquito de todo y por suerte o por desgracia creo que seguiremos hablando, si no es del documental, será de temas como el de la última convocatoria y bueno, espero que en un futuro muy cercano esto sea solo el recuerdo y memorias de historias pasadas.
Un día me dijo Irene Paredes, precisamente, le dije yo, Irene, ¿qué entrevista te gustaría que yo le hiciera a una jugadora de 19 años que venga aquí en unos años y os tenga a vosotras como referente? Y me dijo, me gustaría que solo le tuvieras que preguntar de fútbol. Y dije, pues ojalá que sí. Si el día que eso ocurra, pues ya habremos ganado mucho. Gracias, Ver, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes. Ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Radio Marca se emoción. Radio Marca.
Y a esta hora de la noche os voy a hablar de un gran profesional. Un gran profesional que tiene que adaptarse a las necesidades que la competición exige. Como Toyota Professional, un programa especial de Toyota en el que cada promesa cuenta cómo la de ofrecer los mejores servicios para que solo te preocupes de una cosa: disfrutar al volante de tu nuevo socio. Toyota Professional, profesionales que cuidan de profesionales. Venga, vamos a buscar minuto y marcador en las canchas que tenemos. Te recuerdo que ha ganado el Madrid en la Champions femenina al Twente. Minuto y marcador en el partido entre el Eldense y el Huesca Gil.
Alcanzamos el minuto 70 de partido con victoria momentánea del Club Deportivo Eldense, aunque el Huesca se vuelca en el ataque pero no logra el gol del empate. Minuto 70, Eldense 1, Huesca 0.
Minuto y marcador también en el Noia Portus Apostoli Gimbi Cartagena. Manuel Lorenzo.
Minuto 3, a punto de cumplirse esta segunda mitad, manda el Gimbi Cartagena por 0-1, gol de Pablo Ramírez en la primera mitad, están buscando los cartageneros el segundo, el Noia el empate, pero como ya está siendo costumbre esta temporada, se estrella contra el portero, como decimos, 0-1, manda Gimbi.
Y también estamos con dos partidos más que arrancan ahora mismo a las 9:30 de la noche. Empezamos en primer lugar en ese Industria Santa Colomaja, en Paraíso Interior, que nos cuenta Santi Olivano. La Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, compañeros. Buenas noches. Jornada 7 de la Liga Nacional de Fútbol Sala, jornada intersemanal. Santa Coloma, octavo clasificado con 10 puntos, busca su cuarta victoria esta temporada, la cuarta consecutiva en casa, donde ha ganado todos los partidos disputados. Se enfrenta a Jaén Paraíso Interior, quinto clasificado con 12 puntos, que busca sumar un nuevo triunfo tras golear en su pista la pasada jornada Valdepeñas. Primer minuto ya de partido aquí en Santa Coloma. Industria Santa Coloma 0, Jaén Paraíso Interior 0.
Y una cancha más, el Movistar Inter Servigroup Peñíscola. Nos lo cuenta Marcos González. Hola, Marquitis, muy buenas.
Pablo Parra, oyentes de Marcador, bienvenidos a este pabellón Jorge Garbajosa, donde tenemos el partido del virtual líder, realmente ahora mismo segundo clasificado, Movistar Inter, con 18 puntos, pero es verdad que cuenta sus 6 partidos con 6 victorias, lo que pasa que el Pozo ya ha jugado, ha ganado y se ha puesto por delante la clasificación, así que Inter busca su séptima victoria en 7 partidos en esta temporada para seguir en lo más alto. Enfrenta tiene a Peñíscola, que está haciendo también un buen arranque de campeonato, solo ha disputado 5 partidos debido a uno aplazado por la Dana, 4 victorias, 1 derrota, 12 puntos, está metido en playoff de ascenso, es un partidazo, ha comenzado ya. Primer minuto, Movistar Inter 0, Peñíscola 0.
32 sobre las 9 de la noche, ya lo sabes, esto es Marcador en la radio.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Has sufrido alguna ocupación o robo?
No, no, es para prevenirlo. He visto en la tele que habéis sacado una nueva alarma con cerradura inteligente y me gustaría ponérmela en mi piso.
Perfecto, porque nuestra alarma es muy recomendable instalarla en pisos, ya que refuerza la puerta, que es por donde se produce la mayoría de las intrusiones.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-130-900.
Llega Dojo Arena, la feria definitiva de deportes de contacto y artes marciales. Del 22 al 24 de noviembre en Lugo, disfruta de stands, exhibiciones, veladas de boxeo y kickboxing, charlas y masterclass de figuras como Franco Tenaglia y Joana Alonso. Descubre todos los detalles en Marca Plus, revista oficial del evento. Gratis en la web o la app de Marca. No te lo pierdas. Colaboran Marca y Radio Marca.
Venga, que seguimos en este marcador de Radio Marca. Os voy a hablar a esta hora de la noche. Veníamos hablando un poquito de fútbol femenino, ahora con la resaca de la convocatoria de Monse Tomé, con el partido que tenemos en Liza en el día de hoy del Real Madrid. Pero os vamos a hablar de un evento muy especial, un evento inédito, porque mañana empieza en Irún, en Guipúzcoa, el primer Congreso Internacional de Fútbol Femenino. Dos días de charlas y ponentes de primer nivel para debatir sobre todo lo que tiene que ver con el fútbol femenino en todas sus aristas. Va a ser el recinto ferial de FICOBA y os podéis acercar a disfrutarlo y seguirlo también por streaming. Y para presentároslo, nos está escuchando Goizane Álvarez, que es la diputada foral de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hola, Goizane, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, imagino que como los deportistas antes de un partido de fútbol importante, los deportistas antes de una final, con muchas ganas ya de que llegue el momento, ¿no?
Pues sí, muchas ganas de que llegue el momento. Las ponentes están todas entusiasmadas de poder estar en el Congreso y sobre todo de poder compartir y tejer esas redes que muchas veces nos faltan para poder, bueno, transformar las políticas que hagan que la igualdad llegue a ser efectiva y real. Y bueno, pues en eso estamos, en ver qué da de sí la jornada, que seguro quedará mucho de sí, pretendiendo que el público también entre al debate, entre al diálogo y tener pues conclusiones finalmente que nos ayuden a fijar una hoja de ruta que sea más justa para las futbolistas y para las psicólogas, para las árbitras, para las delegadas. En definitiva, hay muchos roles en los que todavía tenemos mucho que hacer.
¿Cómo surge lo de impulsar un congreso así, que no se había hecho nunca? ¿Dónde surge la conversación? Como todo en el bar, un día de, oye, ¿podríamos hacer esto? ¿Cómo es esa idea, ese origen de este evento?
Pues surge finales del año 2022, cuando yo todavía era directora de deportes, y siempre una se encuentra por el camino con muchas mujeres dispuestas a saltar en los charcos en los que no hemos saltado antes y transformar ese panorama, ¿no? Que se transforma cuando salta un niño o una niña en un charco, mojas todo de alrededor y lo que era seco pasa a tener, ¿no?, una forma, una textura, un olor y un color distinto. Y nos gusta meternos en charcos porque en definitiva es la única manera de cambiar las cosas. Y en una de esas conversaciones, pues pensando en el fútbol, ¿no?, como uno de los poderes fácticos, digamos, de todo país, por la fuerza que tiene y las desigualdades que veíamos pues en el reparto de recursos, de horarios, incluso de premios o de oportunidades, pues decidimos empezar por ahí. Habíamos hecho anteriormente algún congreso en torno al balonmano o multidisciplinar y nos apetecía entrar con el fútbol, que bueno, poco después vimos que efectivamente es ese espacio en el que podemos transformar mucho y que tiene mucha repercusión, de manera que lo que cambiemos en el fútbol lo cambiaremos de manera indirecta en el resto de modalidades deportivas y lo cambiaremos también en la sociedad.
¿Te hace especial ilusión alguna de las charlas, alguna ponente, algo de lo que se vaya a hablar entre mañana y pasado en el Congreso?
Pues más que ponentes concretas o las charlas en sí, me hace muchísima ilusión el compromiso, el ímpetu y la entrega que ha demostrado, por ejemplo, Mónica Marchante al ser conductora del Congreso. También la presencia de Beatriz o de las tres mujeres que van a estar hablando del abuso sexual y de la violencia, que es un tema muy en boga. Me apetece también mucho hablar de modelos de iniciación deportiva, que nosotros como guipuzcoanos ahí tenemos mucho que decir, y creo que todas las charlas, también la psicología, lo que tiene que ver con el respeto al cuerpo, bueno, yo creo que en principio es muy completo. Seguro que para un segundo congreso emergerán un montón de temas todavía a tratar.
No ha empezado el primero, Goizán, y ya me estás hablando del segundo, ¿eh?
Claro, pues que empezamos en el primero y cuando hablamos entre nosotras pues nos damos cuenta de que se nos va a quedar corto y de que seguro que van a emerger muchas situaciones y temazos a los que nadie les ha metido todavía, les ha hincado el diente, que seguro que asomarán la patita y nos atreveremos a hacer un segundo para poder abordarlos, por lo menos debatirlo y ver, bueno, como sociedad, hasta qué punto realmente estamos dispuestos y dispuestas a comprometernos en dar ese cambio. ¿Y qué tenemos que ceder? Porque cuando queremos cambiar algo hay que dejar atrás patrones, comodidades, privilegios, formas de hacer las cosas, nuestro confort, y aventurarnos a cambiar la mirada y sobre todo la forma de hacer las cosas por esas niñas y esas mujeres que vienen queriendo otro tipo de sociedad, y también como homenaje a las que han estado luchando y han avanzado mucho para que nosotras hoy estemos aquí, porque el punto de partida no somos nosotras. Estamos en medio de un camino que iniciaron otras mujeres, como puede ser la primera mesa con la propia Cubalita, con Beatriz o con Maider. Mujeres que han avanzado muchísimo cuando tenían todo en contra y a las que también tenemos que rendir homenaje con este congreso.
Goizane, he estado leyendo los objetivos del congreso y hay dos que me han llamado mucho la atención, que son proponer políticas y medidas para prevenir y abordar la violencia sexual en el deporte con enfoque en el fútbol femenino y evaluar el impacto de la violencia sexual en la salud mental y el rendimiento deportivo de las atletas. Claro, es que es verdad que por desgracia seguimos teniendo que hablar de esto porque sigue pasando este tipo de cosas y siguen ocurriendo, y ahora creo, Goizane, no sé si coincidirás conmigo, que la mujer tiene la potestad y la posibilidad de decirlo, hablarlo y esclarecerlo, que hay muchas, seguro, y alguna que nos está escuchando, que ha tenido que callarse muchas situaciones que ha vivido y sufrido en muchos ámbitos de su trabajo y de su vida.
Bueno, está claro que lo que vimos en el verano del 2023 no fue algo casual, sino algo causal, consecuencia de esa violencia y de ese abuso estructural que está en los sistemas y que muchas veces las propias jugadoras se lo callan pues mucho por miedo, pues como hacemos muchas mujeres, ¿no? Todas las mujeres en algún momento, la mayoría de las mujeres hemos vivido alguna situación de tensión, que o te la callas por miedo o porque en ese momento no eres del todo consciente o porque el propio sistema tiene tan acuñados esos valores de tolerancia a ese tipo de comportamientos que ni siquiera eres capaz de hablar. No denunciamos cuando queremos y cuando podemos. Y es muy importante, todos los ejemplos que han dado las jugadoras de la selección española, la voz de Jenny Hermoso, es muy importante para inspirar a otras mujeres y decirles y acompañarles en puedes hablar porque tu voz es importante. Pero también es verdad que al mismo tiempo muchas cuando hablan se encuentran solas. Y esta soledad es una cuestión importante que hay que erradicar para que más mujeres se atrevan a hablar. Pero no solo a denunciar la violencia ya en un extremo o el abuso de poder que es muy evidente. Esto sucede porque los sistemas a lo largo de los años y durante las distintas etapas que cumple que una jugadora, pues de niña, adolescente o en los primeros años en el fútbol profesional, y me vale para otras modalidades deportivas y otros ámbitos de la vida, a lo largo de los años pasamos por un montón de micromachismos, micromisoginias, tolerancia a comportamientos que banalizamos o a los que le restamos importancia, pero esos comportamientos que toleramos o que validamos cuando somos más pequeñas o cuando somos pequeños, de adultos, los sistemas del adulto se convierten en esos abusos mucho más evidentes. Una de las cosas de las que queremos hablar es cuáles son esas micromisoginias, esos micromachismos que no tenemos que tolerar. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y a una niña le levantaron la falda, la respuesta de una profesora es, bueno, son cosas de niños. Pues no, no son cosas de niños, porque lo que toleras de pequeño, lo que le enseñas a la niña que tiene que aguantar de pequeña y al niño que puede hacer de pequeño, cuando son adultos no son conscientes de que lo que han hecho es grave. Ni tampoco la niña es capaz de denunciar cuando es mujer, porque, bueno, es que de niña le dijeron que eran cosas de niños, ¿no? Que nuestro umbral de tolerancia tiene que ir acortándose cada vez más. Se ha cortado mucho, pero todavía nos queda mucho umbral de tolerancia que acortar. Y de esto queremos hablar especialmente. ¿Dónde están los umbrales de tolerancia y esa micromisoginia, cómo la combatimos? ¿Cómo le mostramos a un entrenador, a una entrenadora, a un niño y una niña que no tiene que tolerar ningún tipo de abuso, de agresión, de violencia, por muy sutil que ésta sea? Y lo primero es aprender a identificar la violencia sutil.
Pues Goizane, que le agradezco mucho este ratito en la sintonía de la radio del deporte. Invito a toda la gente que lo siga también a través de las redes sociales, que lo siga a través de los links que los tenéis todos ellos en internet, que además es un acto y un congreso en colaboración con la Liga F, que tan buena labor hace siempre. Así que lo dicho, ya me cuentas cuándo va a ser el segundo, cómo va a ser y los peros que le ponemos al primero, que esto también es muy vuestro, de los políticos y de los deportistas, que acaba algo y ya estáis pensando en lo siguiente. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Venga, vosotros.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del...
Sí, en el 628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en la Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes la cultura juega un partido en la Deporteca.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
Seguimos en este marcador de Radio Marca. Tiempo ahora para hablar un poquito de, yo creo que uno de los equipos más especiales de nuestro fútbol y además con un pedazo de central y uno de los bastiones de este Rayo Vallecano. Hola, Pablo Villa, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Es así, tenemos cita con, yo creo que un tipo que allá donde ha ido ha dejado buen recuerdo, que allá donde va deja buenas sensaciones y evidentemente en un equipo que es tremendamente especial y que ha empezado la temporada, yo diría que más o menos bien.
Sí, es verdad que la última derrota contra Las Palmas hizo un poquito de daño. Ahora viendo la clasificación, el Rayo está a 4 puntos de Europa y a 6 del descenso, así que cumpliendo sin duda el objetivo. Y nos espera pues un central que es cierto que esta temporada no está jugando demasiado, las cosas como son, porque le ha adelantado Mumin por la derecha, no lo está pasando bien. Hemos escuchado algún silbido en Vallecas, pero que desde luego es tremendamente querido en el vestuario, como es Aridane.
Hola, Aridane, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Tú te sientes así, ¿no? Te sientes querido por la gente. Yo cuando he preguntado por ti, siempre me ha dicho, vas a entrevistar un gran tipo, un gran jugador, pero además un gran tipo. Eso es bonito, ¿eh?
Sí, bueno, pues lo que pasa, ¿no? Al final los estadios, por lo que están haciendo tu compañero, los 3-4 que le pitan, pero bueno, al final puede ser entendible, pero bueno, yo siempre que iba a un vestuario, siempre me he hecho con las personas, siempre también he tenido la suerte, ¿no? De darte un vestuario con buena gente, gente humilde, trabajadora, que tienen cero ego, y la verdad es que estoy muy contento.
Uh-huh. Oye, tu carrera futbolística también es curiosa. Tú, si no me corriges, eres de Tuineje, ¿no?
Sí, yo soy de... Bueno, el municipio es Tuineje, pero yo soy de un pueblito que se llama Gran Tarajal.
¿Gran Tarajal?
Gran Tarajal, sí, señor.
¿Ahí es donde empezaste a dar tus primeras patadas?
Sí, ahí es donde empecé yo a dar patadas, y bastante.
Uh-huh. Pero es verdad que luego emigras y sales pronto, ¿no? De tu pueblo, de casa, para emprender ese sueño de ser futbolista profesional.
Sí, me llegó la opción de a los 14 años, ¿no? De salir fuera de Canarias. Sí, es verdad que también tenía la Unión Deportiva y el Tenerife, ¿no? De cantera. Pero bueno, decidí, creo que fuera de Canarias hay más oportunidad, ¿no? Y ni me lo pensé.
¿Cómo fue ese momento en el que tú sales para buscar tu sueño?
Bueno, pues al principio fue un poco duro, ¿no? Porque, bueno, llevaba toda mi vida en mi pueblo con mis amigos, jugando en la calle, jugando al fútbol y haciendo otros deportes también, siempre vinculado en el deporte, pero cuando me llegó la oportunidad, bueno, la gente se sorprendió, ¿no? La verdad es que toda la gente se alegró de que me fuera, porque bueno, al final, como te decía antes, ¿no? En Canarias pues hay poca oportunidad y más en el fútbol, ¿no? Que si no hay alguien que te vea y que confíe en ti, es muy difícil salir. Y la verdad que estoy muy orgulloso, ¿no? Aquí en la península siempre, como te he dicho antes, he dado con buenos equipos, buen vestuario, buenos compañeros, y siempre me han tratado súper bien.
Uh-huh. Tú llegas a, evidentemente, una de las mejores canteras, o dos de las mejores canteras del mundo, en primer lugar por el Real Madrid, y luego, si no me corriges, en Liverpool, donde también empiezas a forjar tu carrera. Aridane, ¿cómo es para un chico tan joven levantar tantas expectativas desde tan pequeño? Porque intuyo y entiendo que todo el mundo, cuando volvías al pueblo, cuando volvías a casa, era, mira, ese es Aridane, el del Madrid, o ese es Aridane, el del Liverpool. Me imagino que eso también hay que trabajarlo, y que eso también hay que saber gestionarlo, ¿no? Porque a ti, digamos, el éxito y el top te llegó muy prontito.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Como tú dices, ¿no? Siempre que iba a mi pueblo, pues bueno, como era un chico joven que estaba en Madrid y que era de la isla, pues te halagaban mucho, ¿no? Sí, es verdad que todos los amigos, toda la familia, pues siempre mi primo está o mi sobrino está en el Madrid, pero bueno, creo que siempre lo he llevado bien, ¿no? Siempre con humildad y con trabajo. Creo que ha sido un camino muy largo, difícil, pero al final también he tenido épocas muy malas, que equipos que a lo mejor no he jugado tantos minutos o tal, pero siempre he seguido trabajando, siempre he seguido con la mentalidad de ese niño, ¿no? De estar vinculado al fútbol, y al final, pues bueno, creo que la constancia y el trabajo me ha llegado a lo que he hecho y a donde estoy, claro.
Uh-huh. Tú luego pasas un periplo por Segunda B, por Tercera División, Aridane, hasta que llega el ascenso con el Cádiz a Segunda, que ahí es donde consigues, pues eso, establecerte en el fútbol profesional y luego llegar a Primera División. ¿En algún momento de esos años de Tercera y de Segunda B llegaste incluso a perder la fe de poder cumplir tu sueño de jugar en Primera?
No, para nada. Para nada. Siempre, como te dije antes, siempre me ha gustado el fútbol desde pequeño. He estado trabajando. Sí, es verdad que, bueno, por ponerte un perro, si cuando estaba en el Madrid, pues hubiera sabido gestionar en el plan nutricionista o lo que se lleva ahora, ¿no? Que un entrenador personal y tal, pues a lo mejor quizás hubiera llegado antes al fútbol profesional, pero bueno, sí, es verdad que tampoco en aquella época uno era joven, ¿no? Siempre disfrutaba, a lo mejor tenía dinero, pues, se iba a comer, se iba a cenar y no y no valorar realmente lo que es el trabajo, ¿no? Pero bueno, uno se va haciendo grande como con experiencia y al final, pues bueno, sí, es verdad que, como te dije, ¿no? En esa época pues estaba ahí un poco en la línea, ¿no? De si seguir adelante o dejarlo y siempre la motivación mía siempre ha sido 100% y nunca me he rendido, ¿verdad?
O sea, que el Aridane de ahora, de 35 años, le pegaría un par de collejas al Aridane de 17 o 18, ¿no?
Totalmente. Si se podría volver atrás, vamos, no lo tendría, sin duda, me contrataría un nutricionista, un entrenador personal, porque al final el trabajo es lo que te lleva, ¿no?, al éxito y es lo que me han enseñado y mis compañeros y cada entrenador, cada jugador te va diciendo, ¿no? Y la verdad es que estoy muy muy orgulloso.
Luego llega la oportunidad del Rayo Vallecano, Aridane, que como has podido comprobar es un club muy especial.
Sí, la verdad es que es un club muy especial, la gente o es del Rayo o no es de ningún equipo, y también es de valorar, ¿no? La verdad es que tienen una afición increíble y estoy muy contento, ¿no? A pesar de que, bueno, como tú bien decías, ahora no estoy teniendo minutos, pero bueno, estoy trabajando, estoy feliz, estoy contento en el vestuario. Los chicos, la verdad, que se portan conmigo fenomenal y al final, pues bueno, uno tiene que ahora tiene que esperar la oportunidad y cuando venga la oportunidad, pues hacerlo lo mejor posible.
Villa, ahí tienes a Aridane.
Hablabas ahora del vestuario, Aridane. Se habla muy bien de ese vestuario, que hay demasiado buen rollismo. No sé si esto es así, es un mito. ¿Cómo es el vestuario del Rayo?
No, sí, es totalmente como dicen, ¿no? La verdad es que, y creo que eso es un arma fuerte, ¿no?, del Rayo, porque al final la economía del Rayo, pues bueno, es la que es, y al final, pues estos equipos se hacen fuertes desde ahí, ¿no?
Te está tocando vivir una situación bastante peculiar que no todos los futbolistas lo pueden contar, y es que un excompañero suyo sea ahora mismo su entrenador. Estuviste tres temporadas con Íñigo en Osasuna. No sé si, cómo es tu relación ahora con Íñigo, si ha cambiado mucho, si hay ahora un puntito de respeto por aquello de que sea el míster, o seguís siendo amigos como lo eres en Osasuna.
No ha cambiado nada, ¿no? Bueno, al principio nos chocaba a las dos partes, ¿no? Y bueno, nosotros hemos hablado, él me ha dicho la situación y bueno, yo siempre la he respetado. Y para nada, ¿no? Al contrario, yo me llevo súper bien con él, nuestras mujeres, nuestros niños se llevan súper bien, son amigas, y la verdad que estoy contento, a pesar de que no tenga minutos, pero bueno, tengo la confianza tanto del míster como del cuerpo técnico.
Aridane, en el último partido el equipo no consiguió la victoria contra la Unión Deportiva Las Palmas, intuyo que fue también un partido especial para ti, pero hubo mucha controversia porque una parte de la afición del Rayo Vallecano, creo que con un error tuyo que tú cometes, silbó, luego otra silbó a esa gente que silbaba a un jugador del Rayo Vallecano. Hubo incluso también polémica en redes sociales, ¿no? Porque había quien decía que, sabiendo cómo conoces bien a la afición del Rayo, oye, mira, aquí no somos una afición que pite a los nuestros, al revés, todo lo contrario, nosotros lo que hacemos es apoyar a los nuestros. ¿Cómo has llevado un poco esto y cómo se lleva desde dentro del campo esos pitos que en ocasiones los jugadores recibís?
A ver, en el momento te choca, ¿no? Y como tú dices, de un equipo como el Rayo, ¿no? Que lo fuerte es su afición, su grupo. Pero bueno, creo que esos son minorías, ¿no? Son gente que bueno, que van al fútbol a este tipo de cosas, a insultar, a desahogarse en un campo de fútbol, y creo que cometemos un error, ¿no? Al fútbol se va a disfrutar y animar a tu equipo, te puede gustar más un jugador o menos, pero bueno, creo que faltar al respeto y llegar a ese tipo de cosas, creo que no es bien tanto para él como para el equipo.
¿Te dolió?
Sí, como te digo, me dolió al principio, ¿no? Ya luego cuando terminó el partido y ya me fui a casa, ya me fui más tranquilo, me fui con mi familia. Pero bueno, en ese momento sí que te duele, ¿no? Porque al final yo no quería meter el gol en propia, ¿no? Son acciones que pasan y bueno. Pero bueno, gracias a Dios ya tengo la experiencia y sé de qué va esto y al final, pues bueno, no... Hay que reponerse a eso y al día siguiente entrenar como uno más.
Villa, tú rematas.
No sé hasta qué punto, Aridane, tú entiendes esos pitos, porque más allá del gol en propia puerta y demás, tus actuaciones la temporada pasada fueron en líneas generales positivas. No sé si entiendes esos silbidos.
Bueno, no, como te digo, no lo entiendo, pero bueno... Te digo que creo que son minorías. Luego sí es verdad que es muy fácil, ¿no? Por las redes sociales, por decir cualquier reprimenda, pues bueno, eso al final, pues bueno, están las redes sociales para... Que también creo que las redes sociales no están para eso, ¿no? Pero bueno, creo que son minorías y bueno, hay que... Sí. Uno tiene que estar aparte de todo eso y llevárselo bueno, ¿no? Porque al final, bueno, creo que estaba siendo un partido muy bueno contra Las Palmas después de varios meses sin jugar. Y bueno, ese pequeño error pues, me condenó. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que le pueden pasar a cualquier jugador. Y en este caso, pues, me tocó a mí y encima soy defensa, pues bueno, es lo que hay.
Sales en la foto, sí, por desgracia. Decías con respecto a la respuesta del míster que él te había explicado un poco la situación. Me ha quedado la duda de si te llegó a plantear en verano, porque hubo cierto run-run, que lo mejor era buscar una salida. ¿Fue así o no fue así?
No fue así. Yo hablé con él, pues bueno, vi unas ciertas cosas que no me gustaron, no, sino que no compartía y bueno, yo sé que tenía la suficiente confianza con él para ir a hablar y al final somos personas, somos hombres, ¿no? Y lo mejor es hablar y dejarlo todo ahí, ¿no? Y seguir entrenando normal, porque sí es verdad que, bueno, cuando uno no se expresa o no saca lo que tiene dentro, pues bueno, puede repercutir en algún entrenamiento, ¿no? Una acción mal hecha o bueno. Pero bueno, yo con Diego la verdad es que tengo muy buena relación y lo hemos hablado todo, está todo claro y la verdad es que él confía en mí.
¿Pero de alguna indicación del míster o no sé a qué se debió esa conversación?
No, pues bueno, detalles no, que a mí, por ejemplo, en pretemporada no me gustaron y bueno, llegamos a Madrid aquí y...